Susana Hornillos es la candidata de Podemos a la alcaldía de Sevilla. Está casi iniciándose en política. Susana, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
En menudo lío se ha metido usted, ¿no?
Mucha gente me lo dice. Pero realmente estoy muy emocionada porque es un salto que he dado a la política muy pensado, muy meditado y creo que se pueden hacer grandes cosas. Yo he sido una persona activista, siempre con un pie en la calle, y ahora creo que era el momento de dar este salto. Todavía sigo siendo profesora, todavía sigo trabajando en la Universidad de Sevilla.
Ajá.
Así que podemos decir que todavía no he iniciado ese salto ya a la institución.
He escuchado que pone usted como modelo la coalición PSOE Podemos que ha gobernado España en los últimos años. Bueno, muchos tienen la sensación de que esto ha sido un desastre, de que cada uno va por un lado. Claro, si el modelo va a ser ese para Sevilla, pues muchos podrán pensar, pues vaya modelo.
Pues yo creo que ha sido un modelo ejemplar. Decir que todo ha ido sobre rueda, pues tampoco, ¿no? Porque evidentemente son formaciones políticas distintas y es normal y hay que normalizar que pueda haber discrepancias. Pero creo que se han conquistado derechos que antes no estaban. Creo que se ha puesto a la vanguardia España en la conquista de derechos feministas y del colectivo LGTBI. Se han conquistado derechos como el salario mínimo interprofesional, se ha hecho una reforma laboral, se ha subido el salario mínimo interprofesional, antes he dicho, sí, se han conquistado en derecho el ingreso mínimo vital,
que lo he dicho ahora. Bueno, ese ha sido un acuerdo de todo el Parlamento.
Entonces, exactamente, pero yo creo que ha tenido muchísimo que ver la presencia de Unidas Podemos en el gobierno y creo que es un ejemplo y es un modelo que deberíamos replicar aquí en Sevilla. Yo estoy totalmente convencida que es lo que necesita Sevilla.
Pero fíjese que una parte del gobierno ha tenido que corregir, por ejemplo, la ley del sí, o sea, que la cosa no es solo alguna peleita.
Bueno, yo creo que aquí ha habido una interpretación errónea de lo que es la ley de solo sí. Sí, es una ley integral, una ley integral. Se ha centrado demasiado en el tema punitivo y es una ley integral que aporta más medios, un acompañamiento hacia las mujeres desde el principio, medios en los territorios, profesionales especializados, alternativas habitacionales. Es una ley muy amplia, una ley integral que va a permitir la protección de la mujer desde el principio. Creo que se ha centrado erróneamente y yo, para mí, desde luego, lo que sí tengo claro es que en la conquista de derechos no debemos dar pasos atrás.
Ya, pero hay más de 1,000 personas a las que se le ha revisado las condenas. ¿Algo tiene mal la ley? ¿O tenía? ¿O no?
Todavía no son condenas en firme. También me estás preguntando por algo que no es,
ya,
mi ámbito.
Vamos con la política ahora.
Exactamente.
Venga, yo he estado echándole un vistazo al programa de Podemos y me ha parecido que se proponía una subida del IBI, una subida de la tasa turística, la implantación, porque en Sevilla no hay tasa turística. Bueno, veo subidas de impuestos.
Sí, ¿no? Eso es como el coco, ¿verdad? Cuando dice subidas de impuestos.
Hombre.
Pero vamos a ver, yo creo que todo el mundo entiende que los servicios públicos hay que financiarlos de alguna manera. Y en todos los barrios nos dicen que hace falta mejorar los servicios públicos. La limpieza es el principal problema, la principal preocupación de los sevillanos y sevillanas. En la tercera parte de los sevillanos y sevillanas consideran que no se está atendiendo adecuadamente sus barrios. Los servicios públicos necesitan financiarse con impuestos. Pero mira, es algo muy sencillo. La tasa turística está implantada en muchísimas ciudades. Es que esto es algo que está extendidísimo. Yo he pagado tasa turística sin ningún problema en Portugal, por ejemplo. Y estamos hablando que un euro, como mínimo, sería capaz, nos permitiría recaudar 6 millones de euros al año, que revertiría directamente, según nuestra propuesta, en los barrios que no son tan turísticos y que tienen unas necesidades ahora mismo imperiosas. Estamos hablando de que Sevilla es una de las ciudades con mayor desigualdad de España. Estamos encabezando los barrios más, la lista de los barrios más pobres de España. Esto no podemos dejarlo de lado. Hay que actuar inmediatamente. La tasa turística es un euro. Eso es una ridiculez y sería una gran inversión en los barrios, porque la diferencia de otros, porque todos los partidos están defendiendo ahora la tasa turística, todos. La diferencia en nuestra propuesta es que tiene que ser finalista. Esa recaudación va a ir directamente a los barrios que necesitan una mejora de los servicios públicos.
Y el IBI también.
La ley de vivienda nos va a permitir hacer una redistribución más justa
Yeah.
Yo quiero que la gente entienda este concepto, se trata de justicia. El IBI ahora mismo no está bien dimensionado y la ley de vivienda nos va a permitir dimensionar mejor este impuesto.
Hablando de ley de vivienda, usted propone 6.000 viviendas más en alquiler.
Sí.
Bueno, con la ley de vivienda que entra en vigor va a haber menos oferta de viviendas, porque el tope sabemos que provoca menos oferta de viviendas.
Sí, pero yo creo que la experiencia nos dice que cuanto más viviendas hay, lo que hace es subir más el precio. Lo tenemos claro, lo hemos aprendido con la crisis del 2008. Se construyeron y el precio subió. Una burbuja que se infló y pasó lo que pasó. Seguir construyendo, seguir ofertando no es la solución. Lo tenemos que aprender de los errores. Lo que tenemos que hacer es...
Si hay más oferta, me baja el precio.
No.
¿Cómo que no? Esto es una ley económica general.
Porque cada vez se construye más. Mira, yo soy muy friki y me gusta mucho mirar los datos del INE.
Sí.
Entonces aquí se está construyendo cada vez más. Hay una curva ascendente. Por cierto, anécdota, al mismo tiempo que desciende el número de habitantes. Luego las viviendas no sé para quiénes se construyen. Y el precio del alquiler está subiendo. Si estamos construyendo más y el precio del alquiler y la vivienda en general está subiendo, ¿dónde está esa
pues
receta?
Pues es que hay poco vivienda en alquiler y si ponemos tope al precio del alquiler, habrá menos.
Si hay menos, 30.000 habitantes menos en los últimos 20 años, ¿para quién estamos construyendo más?
Bueno, porque la gente ya no vive en familia, ese es el problema.
La gente tiene que emigrar porque no encuentra dónde asentarse.
Servicios públicos,
venga.
Gestión de los servicios públicos.
Venga.
Muchos ayuntamientos, también de izquierda, recurren a subcontratación de los servicios públicos. ¿Necesariamente la gestión de los servicios públicos tiene que ser a través de personal del ayuntamiento o por el propio ayuntamiento?
A ver, en los servicios públicos es la garantía de que llega por igual a todo el mundo. Es así, los servicios públicos es la garantía. Y desde luego yo considero que los servicios esenciales tienen que ser gestionados desde lo público. Lo tengo clarísimo. Las subcontratas, por supuesto, es una figura que todo el mundo contempla en situaciones excepcionales, en situaciones concretas, por supuesto que sí. Pero los servicios esenciales tienen que ir de la mano de lo público. Y sí, una cosa muy importante. Las instituciones tienen que ser ejemplares a la hora de respetar los derechos laborales de sus propios trabajadores y también, si tienen subcontratas, tiene que ir por delante el respeto de los derechos de los trabajadores. Pero los servicios esenciales tienen que ir de la mano de lo público.
Pero voy a poner un ejemplo.
Sí.
Servicio público a los mayores por parte del Ayuntamiento de Sevilla.
Sí.
O a la dependencia.
Sí.
Entonces, se crea una residencia de mayores y en vez de gestionarla directamente por el Ayuntamiento, pues hay una cooperativa anarquista que se ha organizado estupendamente y que gestiona bien la residencia de mayores. ¿Por qué no se le puede dar un concierto a la cooperativa anarquista y hay que necesariamente gestionar por el ayuntamiento esa cooperativa, ese servicio? Sí, cumplen, claro, yo entiendo, la cooperativa anarquista no puede explotar a sus empleados, la cooperativa anarquista no puede maltratar a los ancianos, pero bueno, es un servicio público que está gestionando una entidad no lucrativa.
Me gusta mucho que hayas hecho hincapié justo en este punto. Mira, el servicio de ayuda a domicilio está externalizado y las trabajadoras del propio servicio están reclamando desde hace muchísimo tiempo la remunicipalización del servicio. Ellas mismas dicen que el servicio ha empeorado no solo sus condiciones laborales como trabajadoras, sino la asistencia que están dando a las personas mayores, las personas dependientes. Y lo dicen las propias trabajadoras. ¿Por qué? Pues porque al final una empresa privada lo que busca es el beneficio, es el último fin que tienen. No sienten que tengan una responsabilidad social.
¿La empresa privada necesariamente da peor servicio? Porque eso parece un apriorismo ideológico.
Los servicios esenciales tienen que ir de la mano de lo público. Los servicios de cuidados, los servicios de salud, los servicios de...
¿Por qué?
Yo te voy a poner un ejemplo si nos da tiempo, no lo sé. Ha habido hace poco viral, se ha hecho viral la historia de una chica embarazada que pagaba un seguro privado. Y a pocos días de dar a luz le dicen que su seguro no cubre la hospitalización después del parto.
Yeah.
Y le dijo, y ella preguntó, ¿hay solución? Y le dijeron, sí, por supuesto, tienes que pagar entre 7.000 y 10.000 euros.
Uh-huh.
Así.
Ya, pero
se fue a la sanidad pública, sí, y la atendieron.
Pero esto yo lo que planteo no tiene nada que ver con
sí,
esto. Eso es un seguro privado.
No. Quiere decir que cuando tú tienes como única consecuencia los beneficios, la salud, el bienestar y el cuidado, pasa a segundo plano. La atención al parto de esta chica pasó a segundo plano.
Ese caso,
es el concepto de lo público y lo privado.
Okay, pero vamos a ver, el servicio público, como en muchos sitios, se puede prestar también por una entidad no lucrativa, por ejemplo.
¿Propagando? ¿No?
No, vamos a ver, con un concierto. O sea, el servicio público lo hace una entidad no lucrativa o una empresa, y entonces el ayuntamiento descentraliza la gestión, concede la gestión.
¿Y dónde está demostrado? La sanidad pública, la sanidad en general en Andalucía está peor que nunca.
Bueno,
y los conciertos están más altos que nunca.
La izquierda en Andalucía, la izquierda ha recurrido durante mucho tiempo al concierto de hospitales privados.
Ese es el problema del bipartidismo. Que gracias a que nosotros vamos a entrar en el Ayuntamiento de Sevilla, vamos a romper y vamos a traer políticas de verdad progresistas. Porque es así, el bipartidismo nos ha llevado a donde estamos ahora.
Yo estoy apasionado con la conversación, pero lamentablemente, pero no, porque son cosas muy interesantes y además en la política municipal se ven las cosas de forma mucho más...
Sí, más cercana.
Más
sí,
concreta, ¿no?
Exactamente.
Susana Hornillos, suerte.
Muchas gracias.